Vamos a hablar con Marcos Peña, que es el jefe de gabinete. Marcos, buen día, te saluda Román Alejandro.
Buen día, Román, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, gracias.
A ver, justo conectamos cuando estabas contando de qué manera el gobierno se va a sentar con la oposición para lograr un acuerdo que permita sacar el presupuesto 2019, en el cual va a estar incorporado el acuerdo del Fondo Monetario. ¿Ustedes ya tienen método de negociación con el peronismo para lograr la sanción del presupuesto este año, del año que viene?
Sí, venimos conversando ya con los gobernadores, con los presidentes parlamentarios, ya hace varias semanas. La semana pasada muchos de ellos ya se expresaron en sentido de que iban a acompañar un presupuesto que reflejara una meta del 1,3 de déficit fiscal. Y a partir de allí, obviamente, empieza el trabajo después de ir trazando las líneas más importantes para ponernos de acuerdo, ¿no? Como nos hemos puesto de acuerdo en muchísimas cosas en estos 2 años y medio, particularmente con esos dirigentes peronistas que gobiernan, los gobernadores y sus referentes parlamentarios, que son los que más vocación han tenido de acompañar.
Ahora, cuando vos hablás de diálogo, el diálogo obviamente implica una negociación. Y si nosotros pudiéramos contar a los oyentes, ¿cuál sería una negociación típica en este contexto pensando en el acuerdo con el fondo? Una negociación típica puede ser, che, no vamos a suspender lo que acordamos de el pacto fiscal, o sea, ustedes tienen que bajar ingresos brutos y nosotros como Estado Nacional podemos empezar a transferir a las provincias los subsidios del pago de transporte en la capital federal, por ejemplo.
Me parece que todos los temas que hacen a qué hace el Estado Nacional, qué hacen las provincias, qué hacen los municipios, son los ejes de la discusión, que incluyen por ahí algunos de esos temas que ya se han planteado públicamente por parte de los gobernadores, que incluyen muchas cosas para, sobre todo, pensar, bueno, cómo no solo cumplimos un camino hacia el equilibrio fiscal que nos hemos comprometido con el fondo, con los mercados, con el mundo, sino también cómo mantenemos un camino de inversión y desarrollo para que retomemos lo más rápido posible una senda de crecimiento, de generación de empleo, que es el objetivo de todos, ¿no?
Okay. Ahora, si uno le tuviera, a partir de lo que vos decís, que es información pública, por ejemplo, uno debería pensar que en la negociación, no sé, una empresa como AISA o las distribuidoras de Sur y de Nor pasarían directamente a formar parte, no sé, de las facultades o del Poder Policía de la Capital Federal, a cambio de que los gobernadores, entonces ese presupuesto bajó a nivel nacional, te aprueben lo que vos necesitás para cumplir las metas del fondo. O sea, ¿la negociación sería en esos escenarios?
Esas cosas están sobre la mesa, se han planteado, también la ciudad y la provincia también tienen su manera de mirarlo, ¿no? La provincia, a partir de una discriminación que tiene histórica con el tema de la coparticipación, que se mantiene, pero me parece que esto no escapa a lo que es una conversación sobre el presupuesto. Esta va a ser la tercera negociación presupuestaria que hacemos, en ambas anteriores se logró un acuerdo, y que incluye un poco lo que también hemos planteado, ¿no? La convicción nuestra de que el acuerdo se va a cumplir, el acuerdo con el Fondo Monetario se va a cumplir, vamos a cumplir el 1,3, porque es un compromiso que tiene que ir más allá de lo que dice el presidente, ¿no? Tiene que ser un compromiso de lo más amplio de sectores sociales y políticos, de que vayamos hacia el equilibrio fiscal para reducir nuestra dependencia externa y para tener una economía más sólida, ¿no? Creo que esto es el eje central, porque si no, muchas veces por ahí se puede generar un cierto dramatismo que nosotros creemos que no es tal, que realmente hoy hay una mecánica y un ejercicio de diálogo y acuerdo con esa parte del peronismo que tiene una vocación de también generar confianza en el mundo, que no sea solamente el presidente Macri que genere esa confianza en el mundo. Y realmente esperamos, sería muy bueno para la Argentina que exista esa opción de peronismo el año que viene.
Ahora, Marcos, si ustedes plantean una negociación con el peronismo para buscar un acuerdo que te permita cumplir con las metas y aprobar el presupuesto, dentro del gobierno también hay una negociación de los distintos ministerios para ver qué cede cada uno en esto del objetivo común de bajar el déficit, o esa parte ya está alineada dentro del gobierno.
Bueno, creo que una de las cosas que está bueno tomar perspectiva en este camino de cambio que hemos emprendido es el valor de tener un presupuesto, ¿no? El valor de después de muchos años donde no había presupuesto, porque se dibujaba todos los años y se había muchísima discrecionalidad, tanto hacia adentro del gobierno, como hacia las provincias, como hacia los distintos sectores de la sociedad. Sí. Y obviamente, naturalmente, todos en un gobierno defienden perspectivas, defienden prioridades y se sintetiza. Hoy el trabajo de coordinación de esa síntesis la lidera Nicolás Jobne, pero siempre desde un plano de mucha racionalidad, ¿no?
Pero disculpame la interrupción, o sea, yo me imagino, no sé, Rogelio Frigerio maneja la parte de las obras públicas y trazó un plan y una perspectiva, y ahora para cumplir la meta quizás ciertas obras públicas vos las vas a tener que suspender buscando un reemplazo con el programa de propiedad pública participada. Supongo que ahí Rogelio no le va a gustar bajar ciertos emprendimientos. ¿Eso cómo lo dirimís? Pensando que tenés 20 ministerios, no solamente uno.
Es una definición de prioridades que va más allá, digamos, de lo que cada ministro plantea, digamos. Nosotros creemos, y en eso es Mauricio el que lidera la definición de prioridades, creemos que no es bueno que la obra pública sea la variable de ajuste en ese caso, ¿no? Es una definición más política, porque la obra pública es algo que no solo genera empleo, sino que transforma estructuralmente el país de vuelta. Nosotros tenemos que pensar cómo hacer para que cada provincia de nuestro país tenga fuentes de desarrollo propio, fuentes de empleo privado, genere inversión, y para eso necesitamos infraestructura. Necesitamos también que los argentinos que no tienen acceso a buena infraestructura social puedan acceder a la misma. Necesitamos energía y para eso necesitamos inversión. Bueno, sí. Entonces, esa es una definición que Mauricio ha planteado, al igual que la importancia para nosotros de seguir bajando impuestos. Creemos que eso es necesario para esa generación de empleo privado que necesitamos en todo el país. Y obviamente también la protección social. Y entonces, bueno, en el medio lo que uno tiene que hacer es poder agarrar el presupuesto y trabajar con mucha fineza, sobre todo en cómo hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Uno muchas veces hace la referencia, hoy las rutas las hacemos por un precio más bajo, mucho mayor cantidad de kilómetros. Y eso tiene que ver con eficiencia, entiendo, tiene que ver con transparencia.
Ahora Marcos, pensando cómo trabajan ustedes de manera sistemática, uno podría plantearse de que al margen de la negociación con el peronismo, vos ya tenés en una especie de simulación económica, ¿qué partidas tenés que recortar para llegar al 1.3? O sea, ¿vos ese ejercicio ya lo tenés o va a depender de la negociación? ¿Vos ya sabés dónde cortar para llegar a la meta o tenés una serie de variables que vas a ir ajustando a medida que se va negociando?
Bueno, es que es un proceso dinámico, si no, no hay conversación, ¿no? Tanto hacia dentro del gobierno como hacia el propio Congreso, que es el que fija el presupuesto. Y esa tarea, como te decía antes, la coordina Nicolás Jobne, tratando de ir viendo todas las variables que están en discusión y a partir de ahí generando ese equilibrio.
Lo entendí. Ahora, una pregunta básica. Vos tenías un presidente del Banco Central que se llamaba Sturzenegger, que al final, por el mecanismo de la LEVAC, te implicaba una tasa del 40%. Y ahora tenés un presidente del Banco Central que se llama Caputo, donde las LEVAC se están desarmando, pero la tasa te llega casi al 60%. Digamos, ¿esta dinámica cuándo crees que se va a terminar? ¿O en definitiva es el plan que están aplicando para cerrar esta etapa de crisis financiera?
No, claramente tiene que ver con unas medidas de coyuntura para poder estabilizar el tipo de cambio, y entendiendo que estamos en una situación de tipo de cambio flotante, y me parece que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda están trabajando para ir saliendo de esta volatilidad cambiaria que obviamente tiene motivos internos, pero también tiene motivos externos, ¿no? Cuando una economía como la nuestra, que es muy vulnerable al financiamiento externo y a las distintas situaciones del mundo, recibe un impacto como hemos recibido por la suba del petróleo, por la cuestión de la suba de las tasas y la guerra comercial, todo lo que genera volatilidad e inestabilidad nos ha pegado. Y eso, a diferencia, esto es importante para que la gente entienda, en otros momentos de nuestra vida económica teníamos un tipo de cambio fijo, tenías la ventaja que en el corto plazo no tenías esa sensación de movimiento, ¿no? Esa inestabilidad que genera un movimiento de tipo de cambio, pero incubabas una crisis más grande. Lo que hoy está pudiendo hacer la Argentina es justamente trabajar para que esto no sea una crisis estructural y que rápidamente podamos avanzar hacia crecer nuevamente.
Te entiendo el punto. Ahora, por lo menos mi preocupación es lo que uno podría caracterizar como daño colateral, porque si vos tenés una tasa, suponete, al 60 y un tipo de cambio casi en 29, y esto te pega directamente en la economía se resiente, se enfría y muchos que tienen que invertir o producir dicen, no, estás a 60, con dólar a 28, yo quizás no puedo volver a restoquear, no te vendo nada, no produzco nada, empiezan las suspensiones, los despidos, o sea, vos al final resolviste la crisis, pero tenés un problema en el escenario productivo. Digamos, ¿ustedes cómo están pensando resolver este dilema?
Primero que tenés distintas situaciones. Como te decía antes, está claro que esto tiene que ser lo más rápido posible, retomar una coyuntura de mayor normalidad, pero también es cierto que una devaluación como la que se vivió ayuda también a muchos sectores productivos a tener más competitividad para exportar, y eso lo estamos viendo en muchos sectores de la economía. También favorece industrias como el turismo, que es uno de los principales empleadores de nuestro país, las economías regionales y todo lo que se impacta en el interior del país. Lo cual, si vos mirás los números económicos de junio, hemos tenido números donde la recaudación, por ejemplo, ha estado bastante por encima de la inflación, lo cual lo único que quiere decir esto es un diagnóstico equilibrado en términos de, está claro que nos va a generar unos meses de un poco de recesión, de contracción, pero tampoco es que estamos en una caída de la economía como hemos tenido en momentos de crisis, sí, o incluso en momentos como el 2016 o el 2014, ¿no?
Entiendo.
Entonces, lo que tenemos como perspectiva es que más allá de esta coyuntura cambiaria y la situación de las tasas, las condiciones estructurales de la economía argentina van a continuar en un camino de inversión y de crecimiento.
Claro. Ahora, en el sentido que lo estás planteando, pensando que el peso frente al dólar, tomando los primeros seis meses, se devaluó, y que si bien hubo una transferencia automática a la canasta familiar, esto te erosiona la capacidad adquisitiva del salario, precisamente por ciertos aumentos relativos a lo largo de toda la canasta. ¿Cómo piensa el gobierno equilibrar el costo de la crisis en el sector asalariado o en el sector informal, pensando que les pegó? O sea, ¿cómo pensás homologando acuerdos paritarios por encima del 25%, como fue el de los camioneros? O sea, ¿cuál es la estrategia del gobierno para contener a esta parte de la sociedad?
Ah, primero, tener claro que registramos, primero, ante todo, la angustia que genera en estos momentos, ¿no? La sensación de miedo, de angustia, de sensación de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y en eso poder transmitir la tranquilidad que claramente estamos atravesando una coyuntura y no un problema estructural de rumbo, ¿no? Eso nosotros estamos muy convencidos, y no solo lo decimos nosotros, digamos, lo dicen muchos actores que siguen invirtiendo, siguen avanzando en el proceso económico. Lo segundo tiene que ver con distintas dimensiones, ¿no? El Ministerio de Trabajo ya sacó un decreto para homologar la posibilidad de que se adelante los acuerdos de revisión a cuenta para que el salario real no sea afectado de forma directa por esta situación. Nosotros sabemos que hoy la prioridad para nosotros es cuidar la perspectiva de crecimiento, entendiendo que por ahí el camino de la inflación va a ser un poco más lento que lo que previmos originalmente, pero que ese camino va a ser menos, de menor impacto para el bolsillo de los argentinos, siempre y cuando podamos seguir contando en un contexto de paritaria libre que cuide el salario real.
Ok, y en ese punto, vos imaginás, por ejemplo, a ver, frente a una situación de tasa alta y un dólar con este valor, muchas veces la producción se retrae porque no puedes tomar crédito. Sé que hubo un acuerdo de bancos públicos a nivel provincial y nacional para tener créditos blandos, pero al 29%. O sea, Marcos sabe lo que significa un crédito al 29%. ¿Imaginás alguna línea o acción del gobierno para que haya un impacto en beneficio de los laburantes en los supermercados, en los almacenes, en el consumo, que en definitiva puede ser una de las patas de la reactivación, o todavía no tenés un plan para eso?
Bueno, primero que esta línea de crédito para pymes, junto a otras medidas que se van tomando del Ministerio de Producción y el Banco Central, la AFIP, justamente ayudan a aliviar el proceso este del capital de trabajo, y lo que es la coyuntura más de corto plazo, para que no se corte la cadena de pagos y se pueda resolver el problema de financiamiento de corto plazo de la coyuntura, ¿no? Y en eso se está trabajando muy bien, y creemos que no son paliativos, son cosas realmente importantes para todos los sectores de las pymes.
Sí.
Lo que tiene que ver con el crédito en general en la Argentina, somos uno de los países con menor tasa de crédito en la región, en América Latina, muy por debajo de todo el resto, y para nosotros es un eje central, por eso al día de hoy todavía seguimos en un nivel muy importante de crédito hipotecario, por ejemplo, para que las familias a partir del UBA puedan acceder con el valor de un alquiler a una casa, que entendemos obviamente que todavía falta mucho para que se siga extendiendo, pero eso tiene que ver con la normalización de este sistema financiero, que para eso necesitamos llegar al equilibrio fiscal, necesitamos normalizar todas las variables de nuestra economía. Este es el eje central de todo el programa económico que estamos planteando.
Pero
te voy al tema del consumo.
Sí.
Tanto la 1 a 12 como precios cuidados, como las otras herramientas que hemos ido haciendo para ayudar a mantener la línea de consumo en los sectores medios y en los sectores más vulnerables, junto también a lo que es un nivel fuerte de inversión social para los sectores más excluidos. No,
para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Marcos, ¿estás ahí?
Sí,
disculpame. Disculpa, de paso te informaste. Te hago una pregunta básica sobre lo que estabas explicando. Uno de los objetivos del gobierno era bajar el tema de los subsidios, y la baja del tema de subsidios inevitablemente te lleva al aumento de las tarifas, porque hay un traslado del subsidio a la tarifa. Pensando que te viene en lo que uno puede llamar el esquema que diseñó Aranguren en su momento como ministro, que vienen aumentos de luz y gas en los próximos 3-4 meses. ¿Ustedes están evaluando postergar estos aumentos, tenerlos al mismo nivel, atenuarlos? ¿Cuál es la idea ahora, pensando que tu esquema nacional e internacional varió a partir del momento en que decidiste la escala?
Mira, en primer lugar, Román, en el tema energético, nosotros creemos en la importancia de cumplir los acuerdos y los contratos que la Argentina ha establecido, porque eso es lo que ha permitido que se haya generado un ciclo inversor que nos va a permitir, como está ocurriendo hoy, que está creciendo muy fuertemente la producción de gas y de petróleo no convencional, y empezó el despliegue de energías renovables, y eso nos va a permitir pronto recuperar nuestro autoabastecimiento energético y con eso reducir nuestra dependencia externa. Bueno, todas las consecuencias positivas, sí, que para los argentinos se traduce además en que haya cada vez menos corte de luz y haya más energía para las fábricas y para crecer en nuestra producción y generar empleo. Y ese es un norte que tenemos claro como gobierno, porque si no le estaremos mintiendo a la gente.
Okay.
En ese contexto, el Ministerio de Energía está trabajando con las empresas para tratar de lograr un esquema tarifario que respete esos contratos, pero que al mismo tiempo pueda amortiguar en parte lo que es el impacto de...
Okay.
Ahí me diste una noticia.
La noticia es que, sin violar la palabra del gobierno respecto al mundo de que vamos a cumplir los acuerdos, vos entendés el impacto que hubo de la depreciación del peso y la crisis económica financiera, y la tabla que tenías armada quizás se atenúa respecto a las tarifas de luz y gas para el próximo semestre.
Sí, bueno, lo más importante ahí como dato es que se está trabajando en el Ministerio de Energía y se va a presentar lo que son los senderos de aumentos que haya que hacer tanto en electricidad como en gas.
Okay, y teniendo en cuenta el beneficio de las empresas en el gas y en la luz que tuvieron en los últimos 2 años a partir de liberar los precios y fijar metas y obviamente las inversiones que están poniendo, ellos no pueden hacer el esfuerzo y aceptar atenuar el aumento de las tarifas, pensando en lo que está pasando en la Argentina con el costo de la crisis sobre los salarios. ¿No podrían hacer ese esfuerzo sin violar la palabra empeñada?
Yo creo que de eso se está trabajando, y cuando haya un esquema concreto se planteará. Me parece que no hay que adelantar nada en términos de las conversaciones que se pueden tener. Lo que está claro es la comprensión de la situación general, okay, y la necesidad al mismo tiempo de respetar los acuerdos.
Déjame que te haga dos últimas preguntas, una referida a esta. ¿Quiere decir que no va a haber una aplicación automática del esquema que dejó Aranguren?
Bueno, ya eso Iguacel lo ha planteado, digamos, ¿no? Que está trabajando para que, de vuelta, la combinación centralmente del aumento del petróleo más la devaluación, obviamente la energía está en dólares porque es un mercado internacional, okay, como bien sabemos, hace que se esté trabajando hoy para poder comunicar lo antes posible cuál va a ser el sendero.
Okay. Ahora, ¿y ustedes están conscientes en la Casa Rosada que la decisión de cumplir las metas del fondo, de cerrar el déficit, de volver a ordenar la economía luego de la crisis de mayo, quizás te cuesta la reelección de Macri? ¿Ustedes están conscientes de esto?
Nosotros estamos convencidos que la elección de Macri en 2015 y por ende también la propuesta electoral del año que viene de si Mauricio va para la reelección y ojalá que así sea, digamos, y que los argentinos lo acompañen, tiene que ver centralmente con el cambio más de fondo que se está planteando en la Argentina. Un cambio que decidieron los argentinos y que va mucho más allá de lo económico, ¿no? Bueno, tiene que ver con décadas de frustraciones y fracasos que nos trajeron hasta este lugar, donde nuestros problemas van más allá de solamente de la cuestión económica, como decía antes. Lo económico es un reflejo de un país que le ha costado pensar en largo plazo, que le ha costado la transparencia, decir la verdad, trabajar desde el servicio público y no desde el poder para quedarse toda la vida, que le ha costado entender lo que pasaba en el mundo, cómo insertarse inteligentemente en el mundo, pero centralmente desde un vínculo con los ciudadanos que quieren una política distinta. Sí. Y en ese sentido nosotros sentimos que ese vínculo está intacto. Aún en mucha gente entendemos, como dije antes, que por ahí siente angustia, puede sentir frustración, puede sentir que quería que las cosas vayan más rápido o que esto último lo desconcertó. Pero nosotros vamos a ir trabajando con la convicción absoluta de que este camino no tiene retorno en términos de la necesidad de ir hacia el futuro. Un futuro distinto a lo que ha sido el pasado nuestro.
Sí, tranquilos en eso. Yo entiendo y comparto tu mirada. Solo hago una referencia a un caso histórico, por más que las analogías, desde el punto de vista de la ciencia social, muchas veces no funcionan. Menem, vos y yo sabemos que era lideró un primer gobierno plagado de hecho de corrupción y de situaciones complejas, pero estaba el 1-1 y en el 95 lo volvieron a votar. ¿Entendés? O sea, mi planteo es, vos estás haciendo semejante esfuerzo. Yo sé lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en política exterior, sé las vinculaciones con el OCDE, con la OMC, vamos a tener el G20, o sea, que todavía creo que la gente no tomó conciencia de tener a los 5 jefes de Estado, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la Argentina durante un fin de semana. Eso nunca va a existir nunca más en la historia de la Argentina. Puedo apostar sobre eso. Y de repente vos haces el ajuste, ordenás la economía, te bancaste una crisis tremebunda y cuando llega el momento de votar, quizás termina Macri en un balotaje con Massa. ¿Me entendés?
Mira, yo siento dos cosas ahí, Román. Uno, como bien decís, que los argentinos puedan entender, y creo que lo entienden porque muchas veces se subestima al argentino, ¿no? En términos de su comprensión, que hoy todo este proceso de evitar una gran crisis como íbamos dirigidos y ese rumbo de, lamentablemente, siguió Venezuela, ¿no? De un país que, sí, que se va aislando del mundo, se basó en la confianza que generó Mauricio Macri como presidente. El mundo confía en Mauricio Macri como presidente y por eso ha acompañado y ha apostado a la Argentina, entre otras cosas, con este acuerdo récord en tiempo y en cantidad de plata, que fue el acuerdo con el fondo. Y creo que los argentinos al mismo tiempo valoran la honestidad de un presidente que podría mentirle, podría decir, patear los problemas para adelante, hago el simpático, digamos, digo que acá no hay problema, digamos, y hipoteco el futuro como lo han hecho otros. Y creo que en eso se valora eso, incluso momentos de mal humor. Sí. Creo que lo que no se rompe es el vínculo más de fondo con ese estilo de liderazgo distinto. Y eso estamos convencidos que nos van a acompañar en la también.
O sea, en esta coyuntura no te preocupa la baja de la opinión pública positiva sobre el presidente, sobre el gabinete y sobre la mayoría de los ministros.
Me parece que siempre las encuestas y en realidad la confianza de los argentinos hay que tomarlo con respeto, hay que entender lo que te están diciendo y entendemos y recibimos el mensaje de la frustración, el mal humor que genera esa inestabilidad económica y a veces la sensación de algunos argentinos o muchos que todavía no sienten los beneficios del cambio. Pero al mismo tiempo estamos convencidos de la fortaleza de la decisión del cambio y de que somos los que representamos ese cambio, como Cambiemos y como Mauricio como presidente. Entonces, estamos tranquilos en términos de, como nos pasó el año pasado, a esta altura del año podíamos charlar y muchos nos planteaban en octubre, no les va a ir bien la elección, porque la economía, y fue la mejor elección de mitad de término de un gobierno.
Te digo para cerrar la nota, ¿no? Yo planteaba, lo planteé en el programa, a ver, ustedes abrieron el debate sobre un proyecto que estaba enterrado y nadie quería debatir, que era el tema de la despenalización del aborto. Un tema. La Cámara de Diputados, por unanimidad, aprobó una ley que le va a permitir a todos los que viven en los asentamientos tener su título de escritura. O sea, si vos mirabas al gobierno que vos participás y protagonizás desde el prejuicio, nunca un gobierno de Macri iba a pensar en que habilitaba una ley para la escritura de los pobres en la villa de emergencia. O sea, fíjate, vos tenés el tema de la despenalización del aborto y el tema de la escritura para los que durante años quieren tener su casa. Ahora, ¿no te parece que el gobierno debería comunicar más estos temas para entender que no solamente la economía, las finanzas, el ajuste, el Fondo Monetario y las relaciones con Christine Lagarde? O sea, vos ahí no están revisando de qué manera plantear estos temas que tienen que ver con un gobierno que en definitiva es diferente.
Esta es una discusión, porque estamos en un mundo de comunicación muy distinto al que estaba antes. Muchas veces el análisis político piensa la comunicación como algo estático y es una discusión permanente para tratar, en uno de los momentos más complejos para los gobiernos y para cualquiera, comunicar hoy en día en todo Occidente en general, porque la fragmentación de la comunicación, los celulares, los WhatsApp, las redes sociales, la cantidad de información que uno recibe, el acceso a la información se ha multiplicado al infinito y la persona es la misma, digamos,
¿no? Sí, obvio. Lo que pasa es que a ver, si vos tenés un prejuicio ideológico respecto a, comillas, es el gobierno de los CEOs, y de repente 194 diputados por una decisión del gobierno te aprueba una ley en beneficio de los pobres, la villa de emergencia, me parece que ahí hay que plantear bien la contradicción, porque entonces, por más que tenga muchos CEOs en el gobierno, esos tipos están pensando en otras personas que quizás no pertenecen a su mundo, a eso me refiero.
Bueno, pero sin duda, y creo, no solo eso, vos arrancabas la pregunta respecto a los acuerdos, ¿no? Sí. Hubo acuerdos muy importantes este miércoles. Uno, esto es este tema, ¿no?
Este que es buenísimo, Marco, no existe,
escuchame. En la misma dimensión, sí. El miércoles en el Senado se acordó una ley, se votó una ley que va a ayudar a promover la inversión y la competencia en las telecomunicaciones, sí. La discusión de donación de órganos que surgió también.
Bueno, ves, ahí tenés una agenda por afuera de la economía. A ver, uno puede pensar...
Pero lo que voy en eso, sí. Román, que creo que es un debate para todos, no es solo para el
absolutamente.
Gobierno. El gobierno no es el único que actúa en la comunicación. Hacemos un enorme esfuerzo permanentemente por comunicar, por atender a la prensa, por estar recorriendo el país. Hoy Mauricio va a estar en Rosario, estuvo en Chaco, va a estar en Tucumán el lunes, vamos a estar permanentemente recorriendo, como nunca nadie hizo, en términos de transparencia, de diálogo. Ahora, me parece que la reflexión es más amplia, Román.
A ver, te escucho.
No, me parece sobre la responsabilidad que todos tenemos de todos los sectores sociales para ampliar la mirada y para confiar y apostar en el cambio desde el lugar de la convicción que podemos hacer una sociedad mejor. Si el miércoles tuvimos una sesión en diputados y en senadores con leyes súper trascendentes, acuerdos amplios, temas estructurales que le importan a la gente, y seguimos solamente pensando en cuál es el conflicto, cuál es la división, cuál es la tal cosa, me parece que eso habla más de un desafío que tenemos como sociedad.
Te tomo el desafío, yo te lo pongo así y te dejo ir a llegar a gobierno. Mirá, te tomo el desafío y te lo pongo así. Esto es una coyuntura económica financiera tremenda, como la que, no sé, yo vi en el Rodrigazo con Herman González los bonos. Ahora, una ley donde vos le permitís a la gente en un asentamiento tener su casa. O sea, hay asentamiento, viene de la década del 60. Marco, vos estudiaste estos temas, vos sabés lo que es. O sea, hubo gobierno peronista, gobierno radicales, gobierno militares, gobierno de coalición.
Y, ¿entendés
lo que te digo? O sea, a mí me parece re fuerte. Y sin embargo, es como que estamos todos mirándonos, obviamente que mirar el dólar, la crisis económica. Pero esto es lo que te va a quedar como legado. La crisis del dólar va a pasar y quizá va a venir otra de acá a 10 años. Pero el tipo que sale a laburar 15 horas y llega al asentamiento y todavía no tiene cloaca, que con esta ley vos le podés poner cloaca en 10 años, chapó. La verdad te digo.
Coincido y te agrego un punto. Esta ley surge porque ya hicimos un relevamiento de todos los hogares, de todos los asentamientos.
Trabajando con los movimientos sociales y la oposición, que eso también hay que rescatarlo, porque la ley tiene 194 votos y usted no tiene 194 tipos en la Cámara Baja.
Totalmente, pero te agrego un punto, una cierta diferencia. No creo que esta sea una crisis asemejable a Rodríguez o a Herman González.
No,
justamente el punto central acá es que los fundamentos de la economía están bien. Y el apoyo que se ha dado con este programa del fondo demuestra que estamos por el camino correcto. Lo que hemos recibido es un shock externo y un problema, obviamente, de duda y de confianza en un país que todavía tiene mucha fragilidad. Pero estamos muy convencidos de que esto no generará una crisis estructural ni una crisis profunda en términos de actividad. Pero coincido, Román, y te tengo que dejar, sí, pero hay mucho para destacar de lo que está ocurriendo en la Argentina hoy. Mucho elemento para la esperanza, porque muchas cosas que parecían imposibles se están logrando en ese trabajo conjunto con los argentinos. Lo más importante es que entre todos cuidemos la esperanza, no sobre el presidente, no sobre el gobierno, no sobre Cambiemos, sino sobre lo que realmente podemos hacer los argentinos, que es muchísimo y que nos va a ir, estamos seguros, cada vez mejor.
Escuchá, para cerrar, o sea, sí. Vos, ustedes van por achicar el déficit y no te importa la reelección de Macri.
No, por supuesto que sí, no importa, y estoy convencido que lo vamos a lograr, estoy convencido que este camino no tiene retorno para atrás.
O sea, el candidato es Macri, no María Eugenia Vidal.
Por supuesto, a ver, igual todavía, de vuelta, no para no confirmar nada, hoy es momento de gestión. Okay. Lo que estoy seguro es que el año que viene los argentinos, si así lo disponen, van a seguir respaldando este proceso de cambio. Okay. Estoy seguro de eso, Tomás, es mucho más profundo la decisión del cambio del que muchas veces se nota. Es un hartazgo de corazón y una apuesta a la esperanza y al futuro.
Clarísimo. Marcos Peña, jefe de gabinete, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Bueno,